tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya martes 5 de mayo del año 26. Esto es Más de Uno, es la radio, es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta. Con 27 años ya cumplidos, William no era de los estudiantes más jóvenes de su promoción. Estaba terminando la carrera de diseño industrial. Son 5 años de formación. Aunque entre sus planes inmediatos no estaba crear su propia industria. En realidad su plan era obtener el grado presentando su trabajo de fin de estudios. Un proyecto diegético, según definición propia, para el prototipo de validación de productos en escenarios futuros. ¿Y usted mande? Bueno, no importa. El caso es que una cosa llevó a la otra y William acabó empleando todo lo que había aprendido para su proyecto de fin de curso, lo acabó empleando para hacer un vídeo de 2 minutos que parodia las telenovelas de siempre, pero cambiando los seres humanos que sufren de desamor, de traiciones, de desengaños, por frutas con apariencia humana que sufren y hacen sufrir pues por lo mismo, por desamor, desengaños, traiciones, etcétera, ¿no? O sea, las frutinovelas de las que hablamos la semana pasada o la anterior en este programa, pues son historias en las que la pobrecilla naranja, por ejemplo, pues es la esposa engañada, ¿no? La limona, pues es una amante enredante, amante del maromo, con perdón. El hombre bien dotado, pues es banana negra, ¿no? Tiene a todas las mujeres frutas en el bote y ejerce de villano, ¿no? El brócoli, que es el consejero asistente que se mete allí donde le llaman. O sea, las frutinovelas. Bueno, pues este producto de moda, barato y aglutinador de tópicos con apariencia de broma pesada, lo puso en circulación este estudiante, William Andrés Rico Vélez. Y ha conseguido dos cosas. Ha conseguido disparar el consumo de micronovelas en las redes sociales para sorpresa de los gurúes de la producción audiovisual, que dicen, madre mía, ¿qué está pasando? Y ha conseguido disparar otro debate, que es el debate sobre los mensajes machistas, misóginos o racistas que anidan en esta caricatura de bananas, manzanitas y sandías y no sé cuántas. 10 millones de espectadores tuvo su primer vídeo en una sola noche. Y como contó el propio William, como era un producto anónimo inicialmente, porque no sabía quién lo había hecho, como era anónimo, pues él se dejó llevar porque sintió que podía contar ahí, meter lo que le diera la gana, ¿no? Infidelidades, amnesias, venganzas, secretos destapados en cascada. Un producto adictivo, porque en 2 minutos pues pasan 1000 cosas, ¿no? Slop. Lo llaman los modernos a esto. Lo he aprendido en este programa también. Slop. O brain rot. O sea, contenido que se consume con gran gozo, pero te va pudriendo el cerebro. Lo que hace muchos años se llamaba televisión basura, ¿se acuerda? Pero en este formato comprimido de las redes. Formato trepidante, ¿no? O sea, bueno, para sus partidarios, pues es un divertimento sin mayor trascendencia. Es el recreo que te puedes permitir entre noticia nefasta, desgracia y tantas tragedias que contamos también en los medios y en las redes sociales. Dices, para gusto se hicieron las frutas. Bueno, ahora que Antonio Maillo ha prometido a los andaluces que si él gobierna, volverá a ver telenovelas diarias en Canal Sur. Es la añoranza de Arrayán y de Bandolero, la serie de animación. Puede optar Maillo, si alguna vez gobierna, bien por la versión barata de las telenovelas, que sería producir frutinovelas con sabor andaluz, sin machismo y sin racismo, se entiende, o puede prometer que emitirá en bucle la declaración completa de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, que es otra opción de telenovela de actualidad. Es verdad que José Luis Ábalos andaluz no es valenciano, pero protagoniza la telenovela más tradicional, por rancia y por casposa, que se ha emitido en España en décadas, ¿no? No sé, Ábalos, qué fruta sería en una frutinovela, si la banana negra, la banana amarilla o qué tipo de banana. Pero, como dijo ayer el propio Ábalos, es carne de meme. Lo dijo él y lo dijo
toda
así.
Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no?
Carne de meme, carne de meme. Pues sí. O sea, en efecto, lo viene siendo carne de meme. No solo por Jessica, empleada en Ineco. No solo porque engañara a su esposa o porque utilizara sus viajes a provincias para quedar con mujeres a las que pagaba Koldo. Koldo siempre atento ahí a las necesidades de su jefe y compadre, ¿no? También por esta teoría suya, según la cual un ministro no puede divorciarse porque sería un escándalo. Ábalos contó ayer que, a ver, tampoco sufrió cuando Jessica le hizo ghosting. Contó que lo suyo no había sido solo sexo, o sea que él tuvo una relación sentimental con Jessica. Se entiende que también con sexo, pero bueno, que era lo importante era el amor, hay limón, que será la esencia. pero que siempre fue una relación condenada a extinguirse porque él era ministro del gobierno de España y ella pues era la relación extramarital o extramatrimonial, o sea que no era la legítima, claro. ¿Y cómo iba a divorciarse Ábalos para convivir con Jessica si había elecciones generales ese año? Y no unas elecciones, sino dos hubo. Bueno, la segunda no estaba planeada porque la segunda elección general del año 19 fue consecuencia, acuérdese, de que Pedro Sánchez, en su particular frutinovela con Pablo Iglesias, rompiera la relación alegando que no eran compatibles, aunque luego acabaran montándoselo a la vuelta de las urnas, montando un gobierno juntos, gobierno de coalición, a la vuelta de las urnas. Entonces, volviendo a Ábalos, en la España progresista de 2019, sostiene José Luis Ábalos que un ministro en modo divorcio habría sido un escándalo con nefastas consecuencias electorales. Dices, perdón por la pregunta, pero ¿este señor de qué siglo ha salido?
Soy carne de meme, ¿no?
Sí, sí que lo es, pero por méritos propios, exministro. Por méritos propios. Es verdad, esto lo comentamos ayer, que ante la opinión pública, Ábalos ya está condenado. Sí. Porque le pasa a la opinión pública lo que le pasó a Pedro Sánchez. Que Ábalos era un desconocido en sus actividades personales hasta que dejó de serlo. Y una vez conocido, pues ya fue desahuciado. Es que fue su partido político el primero en condenarle, no lo olvide, el señor Ábalos. Como dice Pilar Velasco en su columna del Nacional.cat, es que fue el gobierno el que le hizo ghosting a José Luis Ábalos. Fue Sánchez el que le hizo ghosting. Y si hoy está como está ante la sociedad, a la que una vez gobernó el ministro de Transportes, no es por haberse enamorado de Jessica. Es porque a Jessica le pagaba el piso un socio de Víctor de Aldama, ese comisionista que se paseaba por el ministerio como si fuera miembro del séquito del ministro. Y porque cuesta creer que a un hombre tan curtido como Ábalos y tan experimentado en la denuncia de corrupciones ajenas, un hombre como este estuviera tan fuera de juego sobre las andanzas de Aldama y la provechosa relación que con él mantenía el inefable Koldo García Izaguirre. Este escudero ejemplar que hizo méritos para convertirse en su sombra.
Siempre se afanaba por estar muy encima. Y además, cuando tiene ese tamaño, pues te aborda más el espacio. Pero tenemos pocas cosas en común. Quizá lo único, la lealtad. Es cierto que durante un tiempo, pues visualmente, pues parecía mi sombra.
Como es grande, además, te ocupa el espacio. En la frutinovela de Ábalos, Koldo sería un brócoli gigante que lo asiste ahí con agrado y que le provee de sombra. La sombra por la que ha acabado a la sombra. Su relación empezó, contó ayer José Luis Ábalos, porque él necesitaba a alguien que estuviera 24 horas a su disposición. 24 horas, día y noche. Lo mismo conduciendo, que vigilando o que haciendo militancia. Y claro, como explicó Ábalos, oye, los empleados de Ferraz tienen una jornada laboral que se ajusta a la ley. Nadie en Ferraz trabaja 24 horas. No, claro, ni en ningún sitio. Pero Ábalos necesitaba eso. Necesitaba un empleado full time. Dices, igual deberían haberle juzgado antes que por cualquier otra cosa por explotación laboral. ¿Dónde está Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, cuando se la necesita? ¿No? Luego ya fueron intimando. Ya fue intimando con este empleado tan servil que trabajaba 24 horas, no debía tener vida privada que atender ni nada. E intimaron tanto que Koldo se fue haciendo cargo de sus gastos y de sus gustos. Y cuando le hicieron ministro, pues chico, podía nombrar a dedo a 5 personas para su núcleo duro y dijo, pues Koldo, premio a Koldo para que siga solucionándome todos los asuntos, también los asuntos privados, pero con salario pagado por todos los españoles. Es que lo merecía Koldo por leal y por darle sombra, ¿no? Declara Ábalos en su defensa que él no gestionó nunca nada. Dice, él era un ministro que hace, pues impulsa, lidera. Un ministro no gestiona. ¿Qué idea tiene usted de un gobernante, ¿no? Un gobernante en la doctrina de Ábalos es alguien que hace declaraciones, elige estrategias, coloca asesores a dedo, pero no se mete en el día a día del ministerio, ¿no? Y eso que Ábalos echaba horas extra en el Viso, en su domicilio, que es propiedad de Patrimonio Nacional, la casa que tenía asignada ahí en el Viso, en Balbina Valverde, imprimiendo papeles como si no hubiera un mañana, ¿no? Cultura de papel, dijo el ministro. Por eso no paraba de pedir folios y folios y más folios, que como explicó ayer, no era una forma de llamar a los billetes, era una forma de llamar a los folios.
Si fuera dinero, no pediría, dame cajas de dinero. Yo tenía escoltas y choferes que me traían esas cajas de folios. No es difícil averiguar si eran folios o no. Lo que pasa es que, claro, si a uno le quieren imputar organización criminal, pues se tiene que comportar como un criminal.
Él tenía escoltas y choferes en plural que le traían folios. Perdón por la pregunta, pero los escoltas están para hacer recados al ministro. ¿Para eso no estaba Coldo, el asistente 24 horas? Cuando uno tiene una idea tan elástica de los privilegios del poder, todo le resulta normal. Dice, que me traigan folios. Claro, lo que Ábalos está diciendo es que la UCO se inventa lo del lenguaje cifrado para poder justificar la sospecha de dinero ilícito en efectivo. Y que la UCO, en su afán por imputarle lo que sea, se inventa también que ha cobrado millones de euros en comisiones cuando a él solo le han podido encontrar, subrayemos el solo, 94.000 euros de procedencia injustificada.
Se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido. Esa es toda la prueba contra mí.
No.
Fondos destinados a Carlos, ingresos en cuentas compartidas con Carolina, fondos destinados a Jessica, fondos destinados a Andrea. Y están todos sacados de los WhatsApps de Coldo. 94.000 sacados de los WhatsApps de Coldo. Porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No lo van a encontrar.
Eso
nada.
De poder no asumir como nada. Quiera. Vamos a ir avanzando.
Yo creo que es el momento de hablar con rigor del informe de la UCO.
Sí, estuvo aquí la UCO y habló con rigor.
No, no. Bien. Ah, y yo no hablo con rigor. No. Los señores de la UCO, bueno, bien.
Polemizó, o lo intentó, con el fiscal anticorrupción. Y ahí es donde salió el Ábalos más político, claro, el que busca el debate para alentar la tesis de que él es víctima de una cacería. El chivo expiatorio de la malvada Unidad Central Operativa que quiere hacer caer al gobierno de España. Lleva años sosteniendo esto de la cacería sin que ni la UCO ni la Fiscalía haya imputado nunca de nada a Pedro Sánchez. Y cuando ya había sido Pedro Sánchez quien lo había defenestrado a él e intentado borrarle de la historia oficial del sanchismo, ¿no? Este Ábalos del que usted me habla. Tiene razón el exministro en que este es un caso, ha sido un caso muy mediático y que han salido a la luz episodios de su vida privada. No por privada, sino por los gastos que le generaba y el origen del dinero con el que pagaba esos gastos. La corrupción afortunadamente sigue despertando un gran interés en la opinión pública. Por lo que abunda la corrupción, por lo que asquea la corrupción y por lo que, como dijo el Ábalos de 2018, debilita la confianza en las instituciones si éstas no actúan con rigor, destapan la corrupción, la castigan y la zanjan. Es natural que ahora que el acusado es él, le salga a Ábalos decir todo lo que antes de él dijeron otros procesados por corrupción, a los que ni siquiera les habían encontrado 94.000 euros sin justificar. Y algunos de los cuales, por cierto, los trajes de Camps, por ejemplo, salieron absueltos de aquellos procedimientos. Digo, nadie mejor que Ábalos con su experiencia y su actuación ante casos ajenos para entender por qué un caso de corrupción política siempre es muy mediático. El gobierno no ha caído. Él sí. Incluso si el tribunal lo absolviera, él políticamente está difunto, ¿es verdad? Este gobierno suyo, por cierto, que tanto enredó cuando el juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general, que tanto empeño puso en desacreditar a los magistrados, entona ahora el canto del respeto total y evita decirle al tribunal, menos mal, quién es culpable y quién es inocente. Es su gobierno, exministro, es su partido, el PSOE. Son las personas que lo trataron en sus días de gloria y con quienes compartió consejos de ministros, ejecutivas federales, viajes, mítines y fiestas de cumpleaños, quienes mucho antes de que empezara este juicio ya emitieron veredicto. Por supuesto, condenatorio.